Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes. Insuficiente. Insuficiente es el adjetivo que califica aquí y allá las mesas de diálogo. Como pareciera, nos planteamos una y otra vez en términos, digamos, del imaginario y de la construcción que nos hacemos, que un esfuerzo, que una tarea, que una propuesta, que un propósito, que un empeño es capaz de solucionar los problemas de décadas que tiene el país. Entonces esto pues no resulta para nada particular, parece ser un poco nuestra forma de conducirnos. Nos cuesta mucho tomar un paso adelante para dar, digamos, con sentido propositivo, constructivo, no una señal, sino un paso en la dirección que debemos darla, pero creemos que eso es suficiente, ¿verdad? Eso es como querer uno hacerse maratonista caminando alrededor de la vivienda, ¿verdad? Es imposible, tienes que hacer un empeño de ejercicio, de entrenamiento, de comida saludable y obviamente de gradualidad para poder llegar hasta donde uno se lo propone. En fin, lo cierto es que esto es el principio. José Luis Arce, que es economista, y Fernando Rodríguez, que ya debe estar en la línea ubicado con nosotros, nos va a acompañar vía remota. Fernando Rodríguez fue viceministro, José Luis es economista, nos ha acompañado muchas veces, bueno, varias veces aquí en el programa, y nos va a ayudar a dimensionar un poco lo que viene, lo que sigue, lo que debe hacerse. Porque más allá del barullo, ¿verdad?, de los berrinches, de los eruchapisos tan comunes en nosotros, lo cierto es que hay que continuar adelante con las tareas. Y eso nos empeña en el esfuerzo de entender, de ponerle números a lo que viene a marcar un poco el derrotero. José Luis, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias otra vez por invitarme. Y aquí encantado de platicar con vos y con Fernando, como siempre.
Muchísimas gracias. Fernando, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días.
José Luis, y a los que nos escuchan.
Gracias, gracias. ¿Podríamos hablar de lo que ustedes estiman viene ahora en adelante? Pero me gustaría primero una valoración. Porque bueno, yo lo que daba era mi comentario, José Luis, yo quisiera el tuyo, grosso modo, para ir hacia adelante. Ayer estuvimos haciendo ese ejercicio con el representante sindical Jorge Coronado, con Mónica Segnini, también del sector empresarial, y con Víctor Umaña de la facilitación de los diálogos, pero me gustaría un poco tu valoración, grosso modo, de lo que esto implica y ahora. Parece, digamos, imperioso esperar que el gobierno de la República anuncie el empeño, digamos, de formalizar una serie de propuestas a la Asamblea Legislativa, no necesariamente estas del diálogo multisectorial, sino las propias para valorar finalmente un acuerdo legislativo.
Yo lo veo de la siguiente manera. Creo que parte de los problemas que tenemos es que hemos creado, no sé si, digamos, ingenua o a veces malintencionadamente, una gran expectativa en relación con el diálogo nacional. Uh-huh. Me parece que cumplió un objetivo, en primer lugar, de apaciguar un poco los ánimos y quizás de acercar sectores que no se conocían o no estaban acostumbrados a conversar entre ellos directamente y a negociar, y a la dinámica del pasillo, digamos, que hay en ese tipo de negociaciones. Creo que ahí hubo un avance importante. Si alguien esperaba que de ahí saliera el programa de ajuste con el fondo, creo que estaba equivocado, era o muy ingenuo o después usa esto como una forma de, digamos, de atacar quizás injustamente el proceso que se ha iniciado. Yo creo que de ahí sabíamos todos que no iba a salir el programa con el fondo, es evidente que no, pero sí creo que es importante porque hay algunos elementos dentro del diseño del diálogo, ciertos consensos que sí pueden ser un sustrato parcial para ese proceso, ¿no? Ahora viene la siguiente etapa, digamos, la siguiente etapa de la etapa de los esquemas de representación tradicional, es decir, o habituales. El Ejecutivo va a tener que presentar los proyectos del proceso de diálogo a la Asamblea Legislativa, va a tener que diseñarlos, Va a tener que negociar con la Asamblea Legislativa, va a tener que decidir, digamos, cuál va a ser la vía del ajuste en la parte fiscal, que es necesaria. No podemos eso obviarlo, el problema no se ha arreglado, va a haber que arreglarlo y va a haber que plantear una agenda en ese sentido, y va a tener que negociar con la Asamblea Legislativa, y ahí se requiere liderazgo, digamos, del Ejecutivo, y yo creo que una gran madurez y una gran responsabilidad de la Asamblea Legislativa también, que después de habernos sorprendido, creo yo, favorablemente el primer año, quizás primer año y medio de esta legislatura, en los últimos días, la verdad, a veces da un poco de pena ajena, digamos, cómo evolucionan las cosas en el Congreso, y en general como nuestra dinámica política no nos está manteniendo estancados y perpetuando, digamos, un statu quo que es claramente peligroso y que además es injusto, ¿no? En una gran medida.
Surgen muchas interrogantes y comentarios respecto de lo que dice José Luis Arce, y la palabra la tiene Fernando Rodríguez. Adelante, Fernando.
Sí, gracias. No, yo considero que estos procesos son muy positivos. Si uno ve en la historia, en otros países, los procesos de acercamiento y de diálogo normalmente, por desgracia, se hacen en situaciones de crisis o de cambios fuertes, tienden a generar resultados de largo plazo. Aquí nos ha faltado, yo creo que se ha hecho un intento en el pasado y han habido problemas. Me parece que cuando uno se abre al diálogo, también se abre a los resultados del diálogo, y a veces a los gobiernos les cuesta un poco ceder ese espacio. O sea, el diálogo no es para ir a convencer, es para ir a conversar. Y ese proceso a veces implica que, bueno, nos tocará aceptar algunas cosas de las que tal vez no estábamos muy convencidos, pero es parte de esa situación. Yo sí creo que los resultados de este proceso son modestos. Me parece que en algunas cosas se pudo haber insistido en detalles adicionales. Pongo un ejemplo, haber cedido, por ejemplo, con el tema del cobro del impuesto de renta al salario escolar, me parece que fue un error. Yo creo que ahí había que explicar técnicamente todo el trasfondo que hay detrás de eso, por qué es un impuesto progresivo, por qué no hay doble imposición, como alguna gente sigue argumentando, por qué es importante que la aportación de algunas personas que siguen recibiendo un buen salario pues sea mayor, y sobre todo si entre mayor va a ser su ingreso, mayor va a ser esa aportación. Es ese tipo de discusiones y algunos temas que se quedaron ahí por fuera, me parece que nos los vamos a extrañar. No sé si se va a renunciar a esa agenda posteriormente, y probablemente habrá que volver sobre el Consejo Económico y Social y plantear algunas cuestiones, pero se logró acuerdo. Yo creo que eso hay que resaltarlo también. Ahora viene la parte difícil, o sea, cómo hilvano estos acuerdos para poder convertir esto en proyectos de ley, y qué respuesta o qué reacción va a tener la Asamblea, que, bueno, como decía José Luis, yo ahí cambio un poco las palabras. A mí me sigue sorprendiendo la Asamblea, pero ahora por otras razones, y bueno, no sabemos qué reacción van a tener en un año preelectoral, además.
Un momento, Fernando, ¿por qué lo sorprende a usted la Asamblea?
Por las razones que decía José Luis, estoy jugando un poco con las palabras, en el sentido de que después de haber sido muy exitosa en algunos temas, ahora pasa literalmente, como decía aquella frase, lo sublime, lo ridículo, el presidente de la Asamblea regañando a los diputados porque se desaparecen, discusiones sobre temas vacíos, problemas, digamos, en la conducción política entre algunos partidos que siguen teniendo enormes divisiones. Ya pareciera que ese ambiente y esa, ¿cómo se llama? Y esa inclinación a apostar por la aprobación de proyectos de forma rápida, de consenso, ya no está. O sea, pareciera que nos permite muy rápidamente la campaña a nivel de los diputados, y a mí eso me preocupa, ¿verdad? Porque, como le decía alguien ayer, ya ahora vienen dos puntos adicionales por encima del diálogo, o sea, los dos pasos siguientes. Elaborar las propuestas, que es un tema complicado, el Ministerio de Hacienda se va a tener que poner las pilas en ese proceso, y llevar esas propuestas a la Asamblea y ver qué sale de ahí. Y ya ese último paso a mí me genera una enorme inquietud.
Bueno, justo estábamos hablando antes de empezar el programa, José Luis y yo, acerca del tema del Congreso. Se plantea una enorme complejidad para el Ejecutivo porque tiene que seguir adelante con las iniciativas. Hasta ahora no se ha pronunciado, uh-huh. Pero bueno, el diálogo terminó el sábado. Uno quisiera que el Ejecutivo fuera de verdad el fitness del grupo y estuviera adelante y el sábado termine y el lunes diga ya estoy aquí, uh-huh. Pero obviamente, digamos, tiene capacidades disminuidas, uh-huh. No es el chico musculoso del grupo. Entonces, a uno lo observa como con preocupación. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, entendiendo que ahora tenemos que esperar que hagan una propuesta, uh-huh. A la Asamblea Legislativa. Ahí va a saltar todo el mundo, porque hay unos que dicen, usted estaba haciendo una propuesta debajo de la mesa.
No, y de hecho, te añado una cosa aún peor, ya saltaron sin conocer la propuesta exactamente. Los mensajes, por ejemplo, políticos, casi inmediatamente después del resultado del proceso de diálogo, fueron casi que un rechazo a muchas cosas, digamos, de lo planteado, y un desprecio por el proceso. Lo que tenemos, creo yo, es un problema de convivencia y de cultura política muy grande, ¿verdad? Es decir, estamos acostumbrados al garrotazo, digamos, tribal, nos estamos acostumbrando a eso y no estamos entendiendo la dinámica política. Perdón que te interrumpiera.
No, pero me parece muy válido, don Eduardo Faid, que va adquiriendo la categoría de sabio, ¿verdad? A mí me gusta escucharlo, pongo atención, decía, y veo al economista discípulo en la misma línea. Que no tenemos un problema económico, que tenemos un problema político.
Yo creo que sí, tenemos un problema político, un problema de convivencia democrática, es decir, no tenemos confianza entre nosotros, tendemos a quemar, digamos, las naves o destruir los puentes antes de siquiera pensar en que tenemos que utilizarlos, y eso no nos va a hacer bien, porque lo que hace es básicamente estancarnos.
Y aquellos que confían entre ellos mismos y se sientan a una mesa a negociar, hay otros, ¿verdad?, que son el grupo de los observadores, que somos expertos en bullying, digamos, uh-huh. Que somos expertos en decir, de por sí no les va a servir, ¿para qué están ahí perdiendo el tiempo? Si yo hubiera estado ahí hubiera sido distinto, pero como no estoy, además, ¿para qué lo hacen ahí si lo tienen que hacer allá? Uh-huh. Es decir, de verdad que nos estamos disparando y solazándonos en muchos casos en que las cosas no salgan bien. No sé si esto es posible enderezarlo con las capacidades disminuidas que se le observan al Ejecutivo, y le pregunto al exministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, si esto lo ve posible. Estamos terminando el periodo de sesiones, se tiene que aprobar el presupuesto, quedan golpes, moretones, ¿verdad?, y chichotas de la aprobación del presupuesto, que no sabemos cómo va a terminar aprobándose, pero seguramente en automático, y eso significa que viene el periodo que le duele mucho a los diputados, que es el periodo de ordinarias, ¿verdad?, porque es el periodo en que propone el Ejecutivo. Fernando, ¿cómo lo ves?
Complicado. Vamos a ver, para que el Ejecutivo logre incidir, tendría que tener una enorme presencia en la Asamblea, o sea, y con esto no es solo estar ahí, es estar presente y tratar de generar puentes, buscar mecanismos de acercamiento con los diferentes grupos, tratar de ir buscando en ellos puntos de acuerdo. O sea, tal vez con todos no se puede lograr, pero habrá que negociar con algunos. Miren, o sea, déjeme por lo menos discutir esto, a cambio de qué usted quiere que uno me da espacio para discutir este proyecto. No están todavía, creo yo, los proyectos de ley, entonces eso genera un poco de complicación, porque normalmente uno va a discutir detalles, ¿verdad? Las generalidades las puede hablar, pero en asamblea resulta que cuando usted conversa generalidades y después llega con detalles, y los detalles tienen cosas complicadas, se empiezan a trabar las discusiones, ¿verdad? Porque ahí a veces en los detalles se detienen mucho estos temas. Entonces, por eso yo digo que vienen dos pasos complejos: la elaboración de los proyectos y el tema posterior de discusión. El gobierno no ha tenido fuerza, digamos, en la asamblea, presencia, como para poder hacerlo. Requiere volcar, en este caso, no solo el Ministerio de la Presidencia, sino el propio Ministerio de Hacienda, para que los proyectos avancen, y aún así se puede encontrar con problemas. Pero además, yo insisto, en la asamblea ya se notan, es claro, desde hace tiempo, que empiezan a darse movimientos políticos de cara a las elecciones, y esto probablemente se haga más evidente a partir de enero. Si no se apuran, digamos, algunos temas, diciembre se nos va a ir sin mayor caso, digamos, sin haber logrado poner sobre la mesa cosas importantes. Vamos a ver qué pasa con el presupuesto, ¿verdad? O sea, hubo ahí un zipizap importante porque hay una defensa normal y natural del gobierno de su presupuesto y hay una insistencia de los diputados por hacerlo, no se quiso por hacer recortes, no se quiso hacer caso a lo que el Ministerio había planteado, el Ministerio de Hacienda, sobre el tema de recortar con criterio propio. Entonces, yo creo que el panorama no es alentador, o sea, y en ese sentido, insisto, nos va a agarrar en un momento complejo en términos políticos. Además, ya el tema de la pandemia empieza a perderse como excusa, algunos diputados hasta lo empiezan a negar. Entonces, yo creo que salir a decir, bueno, es que esto hay que hacerlo para salir de la crisis, es un argumento que ya cuesta más empujarlo.
Muy preocupante lo último que dice Fernando, porque sí, lo último que nos puede pasar es que vayamos, ¿verdad?, como en los Estados Unidos, al negacionismo, después de la evidencia aplastante de la existencia de la pandemia, para pensar que esto no estaba pasando. Eso ya sería lo último. En todo caso, pongamos algunos números sobre la mesa. Voy a hacer una pausa, son las 8:17, para entender cuánto dinero falta en la olla. Digamos, ya sabemos lo que se acordó en esa mesa multisectorial, que en todo caso sirve de orientación, de guía, de marco referencial para la Asamblea Legislativa. Pero ¿cuánto dinero falta? Es decir, el tamaño de nuestro déficit está abultado, los problemas que hemos ido agregando son de tal magnitud que el asunto no se resuelve con una aquí y otra allá, hay que hacer de todo lado, por todas partes, entonces el empeño es muy, muy fuerte. Aunque uno percibe que el Ejecutivo también es un poco ambivalente, debo decirlo, porque de pronto se muestra un poco, digamos, no sé si resignado o al menos aliviado de tener los dineros necesarios para terminar el año y empezar el siguiente. Entonces uno tiene esa idea. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:23 minutos de la mañana. En la vía virtual tenemos a Fernando Rodríguez, ex viceministro, y aquí con nosotros a José Luis Arce, economista. Me gusta compartir con ambos porque tienen puntos de vista, digamos, no diametralmente opuestos, pero sí desde una perspectiva, digamos, diferente. Don José Luis, ¿qué nos falta? ¿Cuánto es la magnitud del problema como para que también todos podamos dimensionar? Yo creo que parte del asunto es que siempre estamos pensando que viene el lobo, que el lobo ya llegó, como dice doña Marta Costa, pero nosotros decimos, no, yo no lo veo por ninguna parte, y de pronto terminamos como cual pandemia.
Yo creo que ahí tenemos dos problemas entre manos que están relacionados, pero que no se resuelven con la misma, digamos, con la misma medicina, con el mismo conjunto de acciones. Uno es el tema del déficit. Vamos a ver, recordemos que ese es un tema viejo. El país había hecho un esfuerzo grande político por iniciar un proceso de ajuste en el año 2018, que, digamos, plenamente entró en vigencia en el 19, especialmente en julio, cuando entran los cambios tributarios del IVA y de renta principalmente. Y eso significaba básicamente tratar de encarrilar las finanzas públicas en un escenario de sostenibilidad, solo que muy al estilo costarricense, es decir, mucho tiempo hacia adelante, muy lentamente, muy gradualmente. Bueno, la pandemia lo que hizo fue descarrilar ese tren, digamos, el tren que habíamos logrado montar sobre las líneas férreas de la sostenibilidad y que faltaba mucho para llegar a su destino, la pandemia lo descarrila. Lo saca, digamos, de esa senda con déficit muy altos este año y el año próximo, casi 10% del PIB en mi opinión, con un aumento en la deuda pública muy grande. Entonces hay que hacer algo más de lo que ya hicimos en el 2018 como país en el proceso de ajuste. Y eso es lo que hay que definir ahora. Ahora, a mí me parece, digamos, que el esfuerzo de ajuste va a estar complementado por dos cosas. Uno es que recordemos que una parte del hueco que se abre con la pandemia se va a cerrar cuando la actividad económica se empiece a recuperar, y eso ya lo hemos empezado a ver, aunque muy lentamente y va a tardar mucho tiempo. Eso va a haber un proceso de ajuste automático, el incremento en la recaudación. Y tenemos también un instrumento que muchos despreciábamos, y aquí hago mea culpa, digamos, en el caso de la regla fiscal, que en realidad en la coyuntura actual de un nivel de endeudamiento tan alto como tiene Costa Rica, va a ser una regla fiscal sumamente restrictiva presupuestariamente, especialmente a partir del año 2022.
¿Cuál es tu mea culpa,
José Luis? Mi mea culpa es que cuando se planteó originalmente la regla fiscal quizás no la entendí bien o no pensé que íbamos a estar en este nivel de endeudamiento público en este momento y pensaba que no iba a ser un instrumento tan fuerte para restringir el gasto, el crecimiento del gasto. Y créanme que los próximos años la regla fiscal que se aprobó en diciembre del 2018 va a significar muchas cosas. Va a significar lento crecimiento del gasto, va a significar no aumentos salariales en el sector público, no pluses, ¿verdad? Y eso va a conducir a una reducción del nivel de gasto público en el mediano plazo, si la regla se mantiene políticamente, que es también parte del proceso de ajuste. Entonces hay que agregarle algo más a eso. No es que tenemos que partir de cero. Y ese algo más para mí es algo entre 2,5% y 3% del PIB de ajuste en el déficit primario, que es un poco la meta que se haya planteado el gobierno, ¿no?
Agregarle algo más, entre 2,5 y 3, digamos, no implica, como plantean otros economistas, que habiendo logrado un 2,2 en este esfuerzo de diálogo multisectorial, hay que ponerle 4 puntos encima.
No. Yo creo que ahí tal vez, me parece que no, creo yo que algunos colegas no están entendiendo que una parte del problema se va a resolver cuando la actividad económica se reactive y que tenemos ya instrumentos aprobados en el 2018 que te van a contribuir con el proceso de ajuste. Y creo también que hay que hacer más, no es poco, ¿no? 2,5%, 3% del PIB de ajuste permanente o temporal en el corto plazo es un ajuste fuerte, pero no es la magnitud del 5% o algunas otras personas están mencionando, porque yo creo que ahí están desconociendo las herramientas que se aprobaron en el 2018.
José Luis, si algo le agradeceré siempre es ese ejercicio de honestidad intelectual que acaba de hacer para con nosotros, para con los oyentes, porque vean, algo como la regla fiscal, que me diga un economista de su seriedad, de su solvencia, que hace un mea culpa, que no la entendió al principio y que ahora dimensiona lo que significa, nos puede permitir a nosotros, los que no somos economistas, que somos todos, y los que no entendemos estos procesos, que de verdad que para hablar y comer pescado hay que tener cuidado y que hay que saber asimilar y poner en la perspectiva adecuada lo que significó el paquete fiscal del 2018 que tanto dolor nos causó. Y entender que sí hemos construido correctivos, aunque estamos lejos de las soluciones. Entonces, de verdad que se lo agradezco muchísimo. Fernando, yo quiero tu intervención respecto de estos comentarios de José Luis.
Vamos a ver, coincido con José Luis en el tema de la recuperación, o sea, va a haber un efecto rebote, independientemente si es importante ese efecto o no, pero lo va a haber, y en ese sentido la recaudación va a empezar a recuperarse. Creo que, en efecto, algunos colegas cuando hacen los números han despreciado esa parte del efecto, y ojo, va a ser un efecto rebote sobre una base imponible más amplia por el efecto de la reforma del 2018. Entonces, no va a ser como en el pasado, que la recuperación apenas arrimaba un poquito de recaudación adicional, sino que ahora va a serlo un poco más. Entonces, ahí hay que esperar que esto empiece a acomodarse. Recuerden que hay actividades como la construcción y el turismo que cuando generan recuperación generan mucha recaudación. Entonces, de impuestos indirectos particularmente. Entonces, hay que darle un efecto a eso. Ojo, los números que hacía el Banco Central, ¿verdad? Este año sí, podía haber hasta un déficit primario de 4% del PIB, pero para el año entrante se estimaba un 2,5%. Yo preferiría partir de ese 2,5%, porque quiere decir que ahí el banco ya estaba considerando lo que podía ser la recuperación. Además, hay que tener en consideración el efecto de la moratoria que se aprobó para el segundo trimestre, porque esos impuestos, sobre todo el IVA y el selectivo de consumo, si no se pagaron en ese momento, van a tener que pagarse ahora a final de año o entrar en un acuerdo de pago con el ministerio y se seguirán pagando a lo largo de todo el año entrante. Entonces esos ingresos o van a impactar al cierre del 2020 o van a impactar durante el 2021. Entonces puede ser que no sea mucho, pero algo será y va a sumar a este otro efecto de recuperación. Entonces, yo creo que lo que el país debe pensar es en este momento un ajuste que si lográsemos acelerar el crecimiento pudiera estar alrededor del 2, 2.5, y si el crecimiento se queda corto, pues va a estar entre 2.5 y 3. Mucho depende de lo que venga por ese lado. Hay que hacer algo con las tasas de interés que está pagando el gobierno en deuda, pero ya ha estado bajando ese compromiso, y ojalá lo veamos reflejado en el gasto de intereses también a partir del año entrante. Y bueno, vienen las medidas que se están proponiendo, pero eso, de eso muy probablemente en el 2021 no veamos nada. Entonces, yo creo que hay que pensar que este proceso pues, nos va a llevar tiempo, pero que podemos hacerlo sobre una base mejorada, o sea, con alguna recuperación, con los impuestos que recuperamos de la moratoria, con algunos cobros adicionales que se han podido hacer, como por ejemplo el tema de los servicios transfronterizos que se empezaron a cobrar a partir del mes de octubre y que todavía hay espacio ahí para hacer alguna mejora. Entonces, creo que lo que nos queda por delante es un ajuste que en promedio va a andar ahí alrededor del 2.5% del PIB, que algo de esto va a tener que venir de las reformas que se plantearon, y hay una inercia ahí de las reformas del 2018 que todavía pues algo aportará.
José Luis.
Y digamos, un poco continuando con lo que planteaba Fernando, por la dinámica legislativa, muchos de los cambios que van a tener que hacerse en ese paquete de ajuste o en ese programa de ajuste van a entrar en vigencia hasta el año 2022. Y eso me lleva al otro problema que yo mencionaba, que está relacionado, pero que no se resuelven con los mismos instrumentos. Y es que el año entrante, además de tener que hacer un ajuste para estabilizar los niveles de deuda en el mediano plazo, también tenemos que financiarnos. Y el tema de financiamiento del año entrante es el que a mí, digamos, quizás me tiene un poco más preocupado, ¿no? Porque no basta con plantear un proyecto de ajuste, digamos, un programa de ajuste. Un programa de ajuste, aunque fuese creíble, aunque fuese suficiente, no nos va a contribuir quizás suficientemente a poder llenar la brecha de financiamiento que tiene el gobierno el año entrante. Y es ahí donde entra la necesidad de mejorar el acceso, especialmente al financiamiento externo. Y eso pasa, aunque digamos a algunos sectores no les guste digamos el nombre que voy a mencionar, eso pasa en mi opinión básicamente en estos momentos quizás solo a través de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que pasa es que la brecha de financiamiento es tan grande que es impensable poderla cubrir solo con el mercado interno, y hacerlo en nuestras condiciones de acceso a financiamiento externo sería sumamente costoso y no contribuiría para nada en el proceso de consolidación fiscal, porque nos saldría carísimo.
Nos sale carísimo. Ajá. Y yo creo que no importa insistir en por qué nos sale carísimo, José Luis.
Sí, pues nos sale carísimo básicamente porque tenemos que recuperar credibilidad y confianza. Y no somos desgraciadamente una nación o un país que tenga una gran credibilidad en su capacidad de alcanzar acuerdos políticos que en este caso permitan un ajuste fiscal. Entonces, yo sé que para muchos sectores el tema del fondo puede ser quizás una mala palabra o una imagen,
demonio.
Un demonio, ¿no? Pero en este caso en particular, por ejemplo, el convenio con el fondo no solo implica financiamiento de este organismo, sino que también implica la llave para más financiamiento en condiciones de corto plazo favorables. El financiamiento no es la cura del problema, ¿verdad? Y ojalá nunca se nos ocurra pensar que lo es. Es básicamente tomarse una acetaminofén para aliviar el dolor y pasar, digamos, un año que va a ser muy complicado en materia de financiamiento. Tenemos que tomar la medicina, que es el ajuste. Pero el año entrante, sin esa acetaminofén, podríamos pasarla muy mal y estar sujetos a mucho estrés financiero. Y por eso es importante también entender que esa otra dimensión es importante, la dimensión del financiamiento del año entrante.
Yo los escucho a ustedes y realmente me planteo, digamos, si existe el ánimo en el Congreso para escuchar, más que para hacerse oír entre ellos mismos, ¿verdad?, para ver quién es más valiente en el grupo. Uh-huh. Porque ahora que hablábamos de bullying, algunos de los ejercicios retóricos uh-huh. Están muy impregnados de bullying. Entonces, hablo por lo que el país requiere, uh-huh. porque aquí no vamos a salvar al gobierno de Carlos Alvarado.
No,
es que el problema no es lo que queda aquí a 400 metros en la Casa Presidencial, uh-huh. el problema somos todos, uh-huh. ¿verdad? Digamos, uh-huh. la gran falla tectónica uh-huh. que atraviesa el territorio nacional con ese nombre, ¿verdad?, que no es placa Cocos ni Caribe, sino déficit fiscal, uh-huh. es una que nos puede provocar un sismo de enormes consecuencias a todos los costarricenses, no va a impactar aquí a 400 metros.
Y no solo económico, ¿verdad? Que es, yo creo, la parte que quizás algunos actores políticos, creo yo, quizás no comprenden o no interpretan de la misma manera que la interpreto yo. Por ejemplo, provocar, una herida política al PACO, al Ejecutivo, no necesariamente implica que automáticamente van a ganar las elecciones de febrero del 2022, porque la dinámica política es muy variable, es casi como jugar una ruleta rusa.
Claro, pensar, le pueden entregar el poder a otro que sea más matón.
Sí, que sea más tenga matón, un discurso que sea más populista. Más atractivo. Entonces, yo siento que estamos jugando con fuego, no solo económico, sino también en alguna medida político, ¿no? Y eso es preocupante.
Vamos a ver, estaban hablando de un tema álgido, el financiamiento del año entrante, pero quiero agregar uno más, Fernando. Elian Villegas dio una entrevista muy interesante en el diario La Nación ayer, y él decía: mire, yo tengo que presupuestar todos los escenarios, yo necesito que me aprueben los créditos para cambiar deuda cara por deuda barata. ¿Quién no entiende que es mejor, voy a ponerlo así, que es mejor que te cobren una tasa del 2 a una tasa del 9? ¿Quién no entiende, digamos, esa parte de la aritmética elemental? Porque no hay que ser economista para entender eso. Sin embargo, dice, yo tengo que considerar ese escenario. ¿Qué pasa si los diputados utilizan esto como una, como una arma de trueque y dicen: no le apruebo los créditos internacionales, aunque sean para cambiar deuda, o no le apruebo los eurobonos, porque a doña Rocío Aguilar no se los quisieron aprobar por 4 años, porque estimaron que eso era un cheque en blanco? Nos hubiera dado una gran seguridad, nos hubiera evitado dolores de cabeza de todo, no de 4 años, porque trascendía a la próxima administración, pero no lo hicimos porque los diputados ya entonces estaban midiendo fuerzas y dijeron: guardémonos esta carta de negociación, este garrote. Don Fernando, ¿usted qué dice sobre eso?
Vea, le quedará la única opción posible, ¿verdad? Cuando ya se cierran todas las puertas, al ministro no le quieren creer de que este proceso es importante, que lo es, digamos, tener acceso a financiamiento barato. Y hago un pequeño paréntesis además para decir, doña Rocío Aguilar hace unos días hacía una propuesta que en el Ministerio de Hacienda se ha discutido desde hace mucho tiempo, y que bueno, ya ella se atrevió a tirarla públicamente, y es que estas autorizaciones de financiamiento para el gobierno, que la posibilidad de acceder a crédito en el exterior, y más que crédito, a colocación de deuda en el exterior, no deban pasar por una autorización legislativa especial, sino que sea parte de las decisiones ordinarias, porque entonces, claro, al gobierno de turno lo meten en una camisa de fuerza, y entonces tiene que estar yendo a negociar, además conseguir 38 votos, que eso implica un esfuerzo de negociación enorme y un acopio de capital político impresionante. Pero si eso no sucede, si no logramos convencer a los diputados de eso, y no resolvemos esto, porque bueno, no se va a resolver esta norma constitucional en el corto plazo, pues el ministerio siempre va a tener la posibilidad de sacar el músculo que tiene como emisor de deuda y convencer a la gente que le compre con una medida muy simple, y es pagando unas tasas de interés, lo que por supuesto va a disparar el gasto en intereses. Entonces, como me decía una vez la gente de la Tesorería Nacional, nosotros siempre podemos conseguir financiamiento, el tema es a qué precio. Y si al ministro no le creen, entonces lo que va a quedar es un financiamiento con un costo creciente, que, ojo, no se va a pagar principalmente el año que viene, se va a pagar a partir del 2022 y en adelante. Entonces tenemos que entender que si tiramos la pedrada para arriba, nos va a terminar cayendo en la cabeza en algún momento. Ese es el cuidado que tenemos que ver en estas cuestiones, porque ya entonces empiezan los juegos políticos de no voy a dejar que apruebe esto porque no quiero que use esa plata, voy a dejar que se vea un poco más apretado el asunto, pero bueno, es que cuando se aprieta nos va a terminar apretando a todos. Y en ese sentido es muy importante abordar este tema, porque es la preocupación número uno para el 2021, el financiamiento. Y sí, yo creo que lo del fondo, acuerdo o no acuerdo, o sea, independientemente del contenido del acuerdo, tener acceso a esos recursos en el costo que se está planteando es muy importante. Y podemos tratar de ponernos de acuerdo sobre lo que necesita tener ese convenio con ellos. y es una discusión que es válida tener, pero esa plata la ocupamos, ya sea que nos la preste el fondo, nos la preste cualquier otra persona, o que considerando que hay gente interesada en movilizar recursos hacia el país con la compra de bonos temáticos y apostar por algunos gastos en actividades particulares que el país está haciendo, podrían traer recursos del exterior o podrían comprar bonos emitidos en el exterior, pero también necesitamos que la Asamblea pues, nos dé esa autorización. Entonces, yo creo que podemos apostar por diversificar un poco las fuentes de financiamiento, sí y solo sí vemos hacia afuera, independientemente si es fondo monetario o si vamos por bonos temáticos. Y bueno, yo lo vuelvo a decir aquí, tal vez no nos convenza, pero creo que también hay que tener al Banco Central ahí paradito un ratito con la posibilidad de que pueda comprar bonos de deuda pública. No con las reservas, porque ya nos dimos cuenta de que eso es una cuestión complicada, pero yo exploraría todas las opciones, inclusive las que se han estado utilizando en otros países.
Voy a hacer una pausa, son las 8:41. Quiero que José Luis haga una referencia a este último acercamiento. Lo cierto es que tenemos dos problemas, entiendo. El financiamiento del año entrante, uh-huh. ¿Verdad? El financiamiento de todo. ¿Cómo es que el presupuesto se va a poder armar? Digamos que usted dice, bueno, yo llego a diciembre, pero ya en enero no tengo cómo afrontar los gastos de la casa. ¿Cómo pago el alquiler? ¿Cómo compro la comida? ¿Cómo mando a los chiquitos al colegio? Uh-huh. ¿Cómo hago todo lo que resulta básico e imperioso? Sabiendo que ya corté el paseo, que ya corté los helados de los domingos y que ya ahora estamos hablando solamente de lo sustantivo o básicamente de lo sustantivo. Pausa y regresamos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:46. Nos quedan 9 minutos para terminar. Le pregunto a José Luis Arce, economista, y luego a Fernando Rodríguez, economista también, ex viceministro de Hacienda. ¿Cuáles son nuestros márgenes de maniobra? El Congreso está en modo tambores de guerra, uh-huh. El Ejecutivo claramente disminuido, limitado, con la necesidad de plantear de aquí a la próxima semana, me parece que empiezan las extraordinarias, uh-huh. No sería nada sorprendente que sea el mismo martes o el lunes que se anuncie cuál es, digamos, la hoja de ruta, uh-huh. Esperaríamos de acuerdos que sean acuerdos previos a una negociación con el fondo, porque con el Fondo Monetario, pregunto, no vamos a ir con los acuerdos no. De la mesa multisectorial, no. Digamos, no puede uno llevar la tarea no terminada. Uh-huh. El presidente ya lanzó la idea de aumentar el impuesto al valor agregado al 13% para hacerlo generalizado, para aquellas tasas diferenciadas. Eso, por supuesto, no cayó bien. Es decir, la gente no quiere impuestos, nadie, ni los tirios ni los troyanos. Hay gente que parece que cree que se puede hacer sin impuestos. Y hay muchos que dicen, tengo la propuesta que no necesita impuestos. Y todo el mundo sale en carrera y le pone el micrófono. Muy bien, esa es la que queremos. Pero esa es la que no nos alcanza, José Luis.
Sí, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de realismo y responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que el gobierno tiene que hacer de tripas corazón, ¿verdad? Y llenarse de valor en el sentido uh-huh. De plantear rápidamente una propuesta de ajuste, ¿verdad? Que sé, y estoy seguro porque creo que el equipo económico debe estarla preparando, pero es el presidente, creo yo, el que tiene que llenarse de ese coraje, digamos, y plantear algo muy concreto, que no pueden ser partes, creo yo, aisladas, sino que para ganar confianza en el Congreso va a ser necesario, creo yo, ver el muñeco completo del ajuste, el componente de financiamiento, el componente de impuestos, el componente de gastos, de manera que podamos tener una discusión pausada. Creo que la otra cosa importante es que, digamos, el Congreso y los actores políticos, incluso extraparlamentarios, porque, por ejemplo, la propuesta inicial la descarrilan no actores parlamentarios, la descarrilan actores políticos que ni siquiera tienen representación legislativa. Por ejemplo, en alguna medida, grupos como el Partido Liberal en el pasado, ¿no? Yo creo que ahí va a ser
que
necesario.
Que tiene mucha incidencia mediática.
Mucha incidencia mediática, aunque no representan nada legislativamente en este momento.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, un poco yo creo que el ejercicio que tiene que hacer la oposición, o que tienen que hacer incluso también la sociedad, es tomarse estas cosas pausadamente, ¿verdad? Esto no es estar tuiteando ni poniéndole likes a Facebook, ¿verdad? Es respirar, esperar la propuesta y analizarla y responsablemente discutirla. Creo que una parte del problema es esa forma de actuar políticamente para el people meter, ¿verdad? Y para la foto del momento en Twitter o en o en Facebook, y hay que sentarse y no dinamitar puentes antes de siquiera pensar que vamos a tener que pasar por ellos.
Sí, a veces me planteo, ajá, si el programa, hay gente dice, el otro día decía el doctor Salas aquí, ahí está el doctor Salas siempre hablando de lo mismo, él mismo decía, ¿verdad?, el ministro de Salud. A veces, claro, claramente por los comentarios uno dice, estos piensan que estamos aquí adobando, dorándole la píldora al gobierno, cuando en realidad aquí el asunto es que por muy cansón que suene, como diría el titular de Salud, uno tiene que enfatizar una y otra vez respecto de lo que nos conviene y no respecto de lo que queremos oír, porque sí, claro, yo quiero un montón de likes, probablemente no tengo a José Luis Arce y a Fernando Rodríguez opinando, ¿verdad?, con toda seriedad y parsimonia, sino que traemos a alguien que haga parte de un circo, y ustedes claramente no son parte de esa orquestación en la que vivimos muy frenéticamente, por eso es que tenemos todas las emociones un poco a flor de piel, porque claro, si vivís en medio de la foto, del selfie, del like, de lo que dice Trump en el instante, uno termina un poco desubicado. Fernando, ¿qué necesitamos en medio de esta vorágine, de verdad, frenética, para seguir adelante, entendiendo que vamos a ocupar una propuesta formal en los próximos días, porque es tan pronto como en la siguiente semana?
Sí, no, vamos a ver, yo coincido con lo que decía José Luis, creo que lo planteaba al principio, que el siguiente paso importante es el tema de los proyectos, y los diputados deberían esperar hasta que tengan el detalle de lo que el gobierno va a plantear a la mano, para poder tener una opinión fundada. O sea, yo creo que adelantarse a algunas manifestaciones que se hicieron con el cierre del proceso de diálogo, me parece que es puro trumpismo comunicativo. Es apresurarse, una cosa en la que hay que tener mucho cuidado, porque además afuera nos están viendo, nos están escuchando y están apostando a que esto va a generar algún resultado. Porque si no, vamos a volver a hacer la misma Costa Rica de todo el tiempo, ¿verdad? Que pasa décadas tratando de ponerse de acuerdo para hacer un ajuste, que en cualquier otra parte del mundo lo pueden hacer en un par de años, y que no logra acuerdos concretos y profundos sobre cosas importantes. Lo otro es, olvidémonos del facilismo. Me decía alguien que está apoyando la discusión en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que sentía que la gente todos los días inventa algo distinto para obviar la discusión de fondo con el tema de impuestos, por ejemplo. Mire, ¿por qué no cobramos mejor esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? ¿Por qué no metemos esto? Yo tengo una idea para lograr. O sea, al final son un montón de cosas que todas en conjunto lo que andan buscando es obviar la discusión importante. O sea, ¿qué hacemos con el tema impositivo y si vamos a tener o no que subir algunos impuestos que probablemente nos van a tocar? La discusión con el gasto ha pasado más o menos por la misma circunstancia. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos serios. No sé si será posible, o sea, lo voy a decir aquí, pero yo creo que hay que plantearlo, pedirle a las agrupaciones políticas una tregua en términos electorales, o sea, pero de verdad, por lo menos en los 4 primeros meses del año, o por lo menos en los primeros 3, para poder discutir con calma lo que el gobierno va a plantear, y ojo, que esperemos que se pueda plantear rápidamente, y no entrar en estas cuestiones de que es que este gobierno hizo, que el otro no hizo, que es que ya se acabó la pandemia, que empecemos a discutir otras cosas. No, yo creo que eso no nos va a llevar a nada. Insisto, si nosotros seguimos postergando algunas decisiones, nos las vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que no hagamos el año entrante lo vamos a tener que replantear en el 2022, o lo que hagamos mal y tengamos que solventarlo por cualquier vía que sea más onerosa, nos va a empezar a salir más caro a partir del año que sigue. Entonces nos toca tomar decisiones esta vez.
Perdona, creo que también hay que recordar una cosa, que hay vida más allá del déficit, ¿verdad? Es decir, que la solución del tema de las finanzas gubernamentales no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Muchas veces lo he repetido y no me canso de hacerlo, es decir, todos los temas estructurales de equidad, de educación, de todas las demandas que hacemos como sociedad, de servicios y aporte que hace el sector público, siguen estando ahí. Y a veces nos concentramos excesivamente en el tema fiscalista y se nos pasa de largo todos los otros temas que están detrás, como se nos han estado pasando de largo en los últimos 20, 30 años, ¿verdad? Y de nuevo, tenemos que pensar en el corto plazo fiscal, pero también hay que pensar en el largo plazo estructural, que es lo que no hemos hecho. Yo creo que no lo hemos hecho con claridad, ¿no?
Muchísimas gracias por sus reflexiones, José Luis Arce, por su honestidad intelectual, profesional, ética. Don Fernando Rodríguez, como siempre, muchas gracias también, muy buenos días.
Mucho gusto, un saludo a los dos.
José Luis, volvemos a hablar, hay muchas implicaciones políticas que van más allá de lo económico, pero que pasan por la necesidad de respirar profundo, de verdad. Yo estoy preocupada, creo que la gente en general, digamos, el que más y el que menos sabe y entiende, tiene una preocupación, este sentido como de que está pasando el tiempo, la semana, decía Fernando que de pronto pasa diciembre y lo perdemos, me parece terrible decir, ah, llegamos al 5 de diciembre y aquí cerramos el chinamo, ¿verdad? Y abramos la fiesta, me parece terrible perder el tiempo, porque sí, perderlo, yo creo que el ejercicio de diálogo no perdió el tiempo, pero si pasa todo diciembre y no hacemos nada, nos vamos a alimentar muchísimo.
Claro, así es, creo que hay que actuar rápido, de nuevo armar ese muñeco, ese paquete de medidas en lo fiscal y lo que sea necesario, y empezar a hacer política, que es, pero política buena, ¿verdad?
Política en serio. Muchas gracias, José Luis, muy buenos días, gracias. Vamos a Micro de Noticias, y aquí está nuestro muy buen y querido amigo Francisco Villalobos, así que a las 9 viene Gente Gerente, quédese aquí en Colombia.
Hablando claro, hablando claro.